Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 1 de abril del año 2018. Bueno, pues vamos a seguir estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos y hoy vamos a estudiar el capítulo 8. Bien, pues mi amada esposa Angélica va a leer de Romanos capítulo 8 del verso 1 hasta el verso 8 y seguidamente lo voy a comentar. Como siempre, pues no tengo absolutamente nada preparado, todo lo que vaya diciendo es de forma espontánea. Es un capítulo muy importante del apóstol Pablo en general, toda la epístola a los romanos es importantísima, es de la más importante de todas las que escribió el apóstol Pablo. Está llena de doctrina, de verdadera doctrina y tiene, bueno, una enseñanza impresionante. Así que comenzamos el estudio.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 8, versos 1 al 8. Viviendo por medio de la energía del poderoso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley de la energía de vida por medio de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el poderoso enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que el ideal de justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la energía del poderoso. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de la energía del poderoso piensan en las cosas de la energía del poderoso. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas de la energía del poderoso es vida y paz. Por cuanto la tendencia de la carne es enemistad contra el poderoso, porque no se sujetan a la ley del poderoso ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar al poderoso.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, por dijo el apóstol Pablo lo siguiente, recordad que le estaba escribiendo a la iglesia de Roma, que era una iglesia mixta, era una iglesia compuesta por hermanos de origen judío y de origen gentil. Todos se reunían ahí en la misma congregación. Y les dijo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Pues que para los que estamos unidos a Cristo, los que estamos unidos por medio de la fe, de la verdadera doctrina al Señor Jesús, ya no tenemos ninguna condenación, la ley de Dios ya no nos puede condenar, porque como hemos visto las anteriores escuelas bíblicas, de aquí, de la epístola a los romanos, ¿qué hemos aprendido? Que la ley, la Torah, no salva absolutamente a nadie. La ley lo único que hace es darnos el conocimiento del pecado y nos condena a muerte. Pero el verdadero cristiano no tiene ninguna condenación. No hay ninguna condenación, ¿por qué? Porque estamos unidos al Señor Jesucristo. Cuando tú te unes a Cristo, ya ninguna condenación hay sobre ti. La ley de Dios no te puede condenar. ¿Por qué? Porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora somos del que resucitó de los muertos, del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, estamos libres del pecado y libres de la condenación. Ninguna condenación existe ya para los que estamos unidos al Señor. ¿Por qué? Dice, porque la ley de la energía de vida por medio de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fijaos, aquí cuando dijo Pablo que la ley del espíritu de vida, como dicen otras traducciones, yo lo he vertido como la ley de la energía de vida, por medio de Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, de tres cosas, fijaos. Nos ha librado de la ley, es decir, de la Torah, ya no estamos bajo la ley, recordad, sino bajo la gracia. El verdadero cristiano, sea de origen judío o sea de origen gentil, no está bajo la ley. No está bajo la ley, no estamos obligados a guardar la ley de Moisés porque estamos bajo la ley de Cristo. Hemos sido librados de esa ley. Y no solo eso, sino que hemos sido librados también del pecado y de la muerte. Tres cosas. No como algunas versiones que lo han traducido mal. lo han traducido diciendo que hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. No habla de ninguna ley del pecado. Está hablando de tres cosas. De la ley, del pecado y de la muerte. De esas tres cosas nos ha librado el Señor Jesús. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tampoco somos esclavos del pecado. Porque ahora somos del Señor Jesús. Ya no somos de este amo tirano que paga con la muerte, que es el pecado. No estamos ya sometidos al pecado. Y tampoco estamos, como dice aquí, hemos sido librados también de la muerte. Y cuando habla de la muerte se refiere a la muerte eterna, a la segunda muerte en el lago de fuego. Por lo tanto, recordad, aquí lo dijo Pablo bien claro. Por medio de la energía de vida, Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, de estas tres cosas. Porque lo que era imposible para la ley, fijaos, esto es muy importante lo que voy a decir. En el verso 3 Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? ¿A la Torá? A la ley dada por medio de Moisés. Por lo tanto, cuando en el versículo 3 está hablando de la ley, entonces en el versículo anterior, en el 2, cuando habla de la ley, nos ha librado de la ley, se está refiriendo a la misma ley, a la ley dada por medio de Moisés. No se refiere a la ley del pecado, como dicen algunos mentirosos, ¿no? Está hablando el versículo 2 y el versículo 3 exactamente de la misma ley de la Torá que Dios dio en el Sinaí por medio de Moisés. Porque lo que era imposible para la ley, para esa ley dada por medio de Moisés, ¿qué era lo que era imposible para la ley? Salvarnos. La ley no nos puede salvar, porque solo nos condena a muerte. Nos maldice y nos condena. No puede dar la vida. La ley, la Torá, no puede dar la vida a nadie. Solo nos da el conocimiento del pecado y lo que hace luego es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y sigue diciendo, por cuanto era débil por la carne, el poderoso enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y aquí se demostró el amor de Dios el Padre, el poderoso, enviando a su Hijo. Nosotros, como éramos débiles en la carne, no podemos guardar la ley. Pero Dios, en su amor, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne de Jesús, cuando fue clavado en el madero, ahí fue muerto el pecado, ahí morimos nosotros al pecado, como estudiamos ahí en el capítulo 6 de Romanos, lo que hemos muerto con Cristo, ¿cómo viviremos al pecado si hemos muerto con Cristo? Es imposible. Por eso dice Pablo, condenó al pecado en la carne, es decir, está hablando de la carne de Jesús, cuando él muere en el madero, condena al pecado. Hemos muerto juntamente con él. Dice el verso 4, para que el ideal de justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la energía del poderoso. Ya no andamos conforme a la carne. Ya no amamos a Dios porque una ley nos diga que amemos a Dios, que no robemos, que no asesinemos. No, no. Nosotros andamos bajo la ley del Espíritu, que es la ley de Cristo, la ley del amor. Nosotros amamos al prójimo. Y como amamos al prójimo, pues no le vamos a asesinar, ni le vamos a robar, etcétera, etcétera. Estamos cumpliendo la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor, como dijo Pablo en Romanos capítulo 13, como estudiaremos cuando lleguemos a ese capítulo. Por lo tanto, nosotros los verdaderos cristianos ya no estamos andando conforme a la carne, sino que estamos andando conforme a la energía del poderoso. Y estos son los verdaderos hijos de Dios, los que andan conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu de Dios, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Jesús, esos son los cristianos espirituales. Porque los que son de la carne, dijo Pablo, piensan en las cosas de la carne, y aquí cuando Pablo está hablando de las cosas de la carne, se refiere a las cosas malas, pecaminosas, de la carne. Porque hay cosas de la carne que no son pecado. Por ejemplo, comer es algo carnal, o beber, pero no es pecado comer y beber. O sea, cuando habla aquí Pablo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, son aquellos que piensan nada más que en cosas de la carne que son pecaminosas, según la ley de Dios, que son malas, pecaminosas. Piensan en esas cosas. Pero los que son de la energía del poderoso, es decir, los que son del Espíritu, los que pertenecen a Cristo, los que tienen el Espíritu de Dios, la energía de Dios, piensan en las cosas de la energía del poderoso, en las cosas del Espíritu. Nosotros pensamos en las cosas celestiales, hablamos de las cosas celestiales, de la profecía bíblica, de la esperanza que tenemos. Eso es lo que significa pensar en las cosas del Espíritu, pensar en las cosas de la energía de Dios, del Espíritu de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y aquí cuando habla de ocuparse de la carne, se refiere a las obras de la carne, a las obras pecaminosas de la carne. Es muerte. ¿Por qué? Porque el salario del pecado, que es la muerte. Quien piensa solamente en las cosas de la carne, que son pecaminosas, eso le va a llevar a la muerte. Y además, si no se arrepiente, a la muerte segunda, en el lago de fuego. Pero el ocuparse, dijo Pablo, de las cosas de la energía del poderoso, es decir, de las cosas del Espíritu, es vida y paz. Aquel que se ocupa de las cosas de Dios, de las cosas de Cristo, pues eso da vida, vida eterna. Y además da paz. Paz con Dios. Somos reconciliados con Dios por medio de Cristo, el cual es espíritu vivificante, dice también la Escritura. Por cuanto la tendencia de la carne es enemistad contra el poderoso. Esa es la tendencia del hombre natural, del pecador. Es enemistad contra Dios. Son enemigos de Dios. ¿Y por qué son enemigos de Dios? Porque, dice aquí, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la ley del poderoso. El hombre natural, el hombre carnal, no se puede sujetar a la Torah, a la ley de Dios. Es imposible. Nadie cumple la ley. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dijo el apóstol Pablo. Porque la ley no puede salvar absolutamente a nadie. La Torah no puede salvar a nadie. Solamente nos da el conocimiento del pecado. Nos condena. La ley nos condena. No nos puede dar la vida. Y por lo tanto el hombre natural, pues no se puede sujetar a la ley de Dios. Porque no puede. No puede, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Estoy hablando de aquellos que todavía no están unidos a Cristo. No se pueden sujetar a la ley de Dios. No, ni tampoco pueden, dijo Pablo. No pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, al poderoso. Los que viven según las apetencias, según los deseos carnales, pecaminosos, porque hay, repito, hay deseos de la carne que no son pecaminosos. El comer, por ejemplo, es un deseo de la carne y no es un pecado. Dice que no pueden agradar a Dios. Los que están viviendo constantemente en pecado, en la carne, es imposible que agraden a Dios. A Dios no les gusta. Dios no se agrada con este tipo de personas carnales. Por eso es que el verdadero cristiano ha muerto a la carne. Hemos sido clavados en el madero juntamente con Cristo, para que seamos muertos a la carne, pero vivificados en espíritu. Hemos resucitado juntamente con Él, y si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, como dijo Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el verdadero cristiano, el que ha muerto la carne, el que ha muerto juntamente con Cristo, y ahora es una nueva criatura, con una nueva mente, y por lo tanto está agradando a Dios. Pero el carnal es totalmente imposible que pueda agradar a Dios. Y ahora va a leer mi amada esposa a partir del verso 9.
Versos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según la energía del poderoso, si es que la energía del poderoso mora en vosotros. Y si alguno no tiene la energía de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está sujeto a la muerte a causa del pecado, mas la energía del poderoso da la vida a causa de la justicia. Y si la energía de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su energía que mora en vosotros.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, pues sigue diciendo Pablo, refiriéndose, hablando a los cristianos, a los hermanos de Roma: mas vosotros no vivís según la carne. No eran hermanos carnales, no vivían según la carne, eran espirituales, sino que según la energía del Poderoso estaban viviendo conforme a Cristo, obedeciendo a Cristo, guiado por el Espíritu de Dios. Eran verdaderos hijos de Dios estos hermanos de la Iglesia de Roma. Evidentemente no tiene que ver nada con la actual Iglesia Católica Romana, es totalmente diferente. La Iglesia primitiva de Roma era una iglesia de verdaderos hermanos en Cristo, hermanos espirituales, y no actualmente, que se ha convertido en la iglesia de Satanás en la tierra. Y sigue diciendo Pablo, que si alguno, versículo 9, y si alguno no tiene la energía de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene ese espíritu de Cristo, que es el espíritu del Dios Padre también, es el Espíritu Santo, no es de Cristo, no pertenece a Cristo. Quien no tiene el Espíritu Santo no es un verdadero cristiano, no pertenece al Señor Jesucristo. Aquellos que dicen, por ejemplo, los jehovinos atalayados, los de esta secta diabólica de los testigos de Jehová, ellos dicen que no tienen el Espíritu Santo, lo dicen. Vosotros habláis con cualquier jehovino atalayado de estos pobrecitos descerebrados y les preguntáis si tienen el Espíritu Santo y ellos van a decir que no. Por lo tanto, ellos mismos están reconociendo que no pertenecen a Cristo. Están reconociendo que no son cristianos. Porque quien no tiene, aquí lo dice bien claro el apóstol Pablo, que no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Así de sencillo. Esa secta diabólica lo reconocen, que no son cristianos, aunque se autodenominen cristianos, pero es mentira. Porque al no tener el Espíritu Santo, la energía de Cristo, no pertenecen a Cristo. Aquí lo dice Pablo, no es de él. No es de Cristo, y si no es de Cristo, pues entonces no es un cristiano verdadero. Así de sencillo. Y sigue diciendo Pablo, pero si Cristo está en vosotros, es decir, el Espíritu de Cristo, aquí cuando habla de Cristo se refiere a la energía de Cristo. Tener el Espíritu de Cristo es como tener al propio Señor Jesucristo morando en nosotros. El cuerpo en verdad está sujeto a la muerte a causa del pecado. Claro, porque morimos. Todos morimos, aunque seamos cristianos, seguidores de Cristo, pero morimos. Estamos sujetos a la muerte a causa del pecado, porque todos hemos pecado, todos. Y el salario del pecado es la muerte. Por lo tanto, estamos sujetos a la muerte. Mas la energía del Poderoso da la vida a causa de la justicia. El Espíritu Santo nos da la vida. La vida eterna, una vida eterna que, como sabéis, vamos a recibir en el futuro. Cuando el Señor Jesucristo venga en gloria, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Como leemos en Hebreos 9:28. Es entonces cuando vamos a recibir esa vida eterna en el siglo venidero, tal como enseñó Jesús. Cuando dijo aquí Pablo, más la energía del Poderoso da la vida a causa de la justicia, se refiere a la justicia de Cristo, la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, para todos los que creen en Él, etcétera, etcétera. Se refiere a la justicia de Dios, no a nuestras obras de justicia, sino la energía de aquel, es decir, la energía del Padre, como dice el texto, a causa de la justicia. Más la energía del Poderoso da la vida a causa de la justicia. Nos da la vida eterna, el poder de Dios, pero gracias a la justicia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la fe en Él. Somos justificados por la fe. Y en el futuro, cuando Cristo venga a la tierra, pues recibiremos esa vida eterna, procedente del Padre Celestial. Y el verso 11 dice, Y si la energía de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquí está hablando de la energía del Dios Padre, es decir, del Espíritu Santo, del Espíritu del Padre, que levantó de los muertos a Jesús. Jesús fue resucitado por el poder de Dios, es decir, por la energía de Dios. Y si esa misma energía de Dios que resucitó a su Hijo mora en nosotros, ¿qué es lo que dice Pablo? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que fue el Dios Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su energía que mora en vosotros. Ahí lo tenéis bien claro. Los verdaderos cristianos vamos a resucitar en el futuro porque tenemos el Espíritu de Dios. Esa misma energía poderosa del Padre que resucitó a Jesús es exactamente la misma energía de Dios que nos va a resucitar a nosotros, que va a ocurrir cuando Jesús venga. Aparezca por segunda vez, cuando ocurra su parusía, van a resucitar los muertos en Cristo con un cuerpo glorioso semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Esto lo va a hacer el Dios Padre por medio de su energía, por medio de su Espíritu. Como podéis ver, pues no es ninguna tercera persona divina, sino que es sencillamente la energía de Dios, el poder de Dios. Ese inmenso poder de Dios que resucitó a Jesús es el mismo poder de Dios que nos va a resucitar a nosotros. Bien, pues ahora va a leer mi amada esposa a partir del verso 12.
Verso 12 al 17. Así que, hermanos, estamos en deuda, no con la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si con la ayuda de la energía del Poderoso hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por la energía del Poderoso, estos son hijos del Poderoso. Pues no habéis recibido la energía de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido la energía de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La energía del Poderoso mismo da testimonio a nuestra energía interna de que somos hijos del Poderoso. Y si hijos, también herederos, herederos del Poderoso y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos resplandecientes.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, dice aquí Pablo en el verso 12 que estamos en deuda, pero en deuda no con la carne. No con la carne, a la carne no le debemos nada, porque la carne está muerta. Hemos muerto al pecado mediante Cristo, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué vivamos conforme a la carne? Le dice aquí, estamos en deuda no con la carne para que vivamos conforme a la carne. Es decir, que no tenemos que vivir conforme a la carne. Y aquí cuando habla de la carne se refiere al pecado, que está en la carne, a las obras de la carne que son pecaminosas, porque hay cosas de la carne que no son pecado, como por ejemplo el comer, eso no es pecado, el beber, eso es algo carnal, pero no es ningún pecado. O sea, aquí cuando habla de la carne se está refiriendo a lo que es pecaminoso. Porque si vivís conforme a la carne, es decir, conforme al pecado, moriréis. ¿Por qué? Porque el salario del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Moriremos. Mas si con la ayuda de la energía del Poderoso, es decir, del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Eh? Con la ayuda de Dios, del Espíritu de Dios, del poder de Dios, hacemos morir estas obras pecaminosas de la carne, que es lo que dice que viviremos, es decir, tendremos la vida eterna. Recibiremos la vida eterna. Aquellos que no hagan morir las obras de la carne, sencillamente, jamás tendrán la vida eterna. Así de sencillo. Y luego dice el 14, porque todos los que son guiados por la energía del Poderoso, estos son hijos del Poderoso. Bueno, este pasaje es tremendo. Solamente son hijos de Dios, hijos del Poderoso, los que se dejan guiar por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Si nosotros no nos dejamos guiar por la energía del Poderoso, entonces no somos hijos del Poderoso, así de sencillo. Es como si fuera un río, la corriente de un río, estamos en el río y esa corriente de agua nos está llevando, nos está guiando. Y nos dejamos guiar por la corriente del río. Pues algo semejante ocurre con el Espíritu de Dios. Es la energía de Dios, como si fuera un río de agua, fuerte y nos va guiando. Si nos dejamos llevar por esa corriente del río, entonces somos hijos de Dios verdadero. Somos hijos del Poderoso. Si no nos dejamos guiar por esa energía de Dios, que es el Espíritu de Dios, es como en un río el que intenta nadar contracorriente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no puede avanzar. No avanza. No puede porque va contracorriente. Pues algo semejante ocurre con nosotros. Si no nos dejamos llevar, guiar por esta energía de Dios, del Poderoso, pues no seremos hijos de Dios. Estamos siendo rebeldes a esta guía del Espíritu de Dios. Así de simple. Y por lo tanto no seremos verdaderos cristianos, no seremos verdaderos hijos de Dios y no llegaremos jamás a la meta, al final. Porque es esta corriente de agua, este Espíritu de Dios, los que nos va guiando hacia toda la verdad y al final nos llevará a la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Debemos dejarnos guiar por este río, esta corriente de agua pura, por esta energía de Dios que es el Espíritu de Dios. Aquel que nos deja guiar por el Espíritu de Dios, pues sencillamente irá contracorriente y nunca llegará al final, nunca llegará a la meta, que es la salvación eterna en el reino de Dios. Y luego dice Pablo en el 15, pues no habéis recibido la energía de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo cuando habla de la energía de esclavitud? Pues a ser esclavos del pecado. No tenemos esa energía que nos hacía ser esclavos del pecado en nuestra antigua vida. No hemos recibido ese tipo de energía que nos hace esclavos del pecado. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Dice, para estar otra vez en temor. Un verdadero cristiano no tiene temor a la muerte, no tiene temor, solamente tiene temor de Dios. Y esa es la energía que hemos recibido, una energía que nos hace tener temor de Dios. Como dice, sino que habéis recibido la energía de adopción por la cual clamamos Abba, Padre. Hemos recibido la energía de adopción, que significa sencillamente que Dios con su poder nos ha hecho hijos suyos, nos ha adoptado como hijos suyos. Y por eso un verdadero cristiano, ¿cómo le llama a Dios? Padre. Abba es en hebreo y Padre en español. No le llamamos a Dios por su nombre propio. Un verdadero hijo no le llama a su padre con su nombre propio, le llama Padre. Así exactamente es como nos enseñó Jesús a llamar a Dios. No por su nombre propio, Yahvé, no, sino a llamarle Padre. Un verdadero hijo de Dios, que ha sido adoptado por Dios, le llama Padre. No con el nombre falso de Jehová, ni con su nombre propio de Yahvé, ni Yahvé, ni nada por el estilo. Le llama Padre. Así nos enseñó Jesús a llamarle a Dios. Así nos enseña también el apóstol Pablo aquí en este texto, a llamarle Padre. Y no por su nombre propio. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados hijos de Dios. Y dice el 16, la energía del Poderoso, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Esta energía misma da testimonio a nuestra energía interna de que somos hijos del Poderoso. Nos da testimonio, nos habla de que somos hijos de Dios. Nos habla a nuestro interior de que somos hijos de Dios. Hijos adoptados de Dios. Y si hijos, dice Pablo, también herederos, herederos del Poderoso y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un pasaje impresionante este verso 17, que vamos a comentar más profundamente. Dice Pablo que si somos hijos de Dios, somos también herederos. Porque un hijo, imaginaos, un hijo, un niño de una familia muy rica, tiene unos padres muy ricos, y ese niño ya es heredero de todo lo que tienen sus padres. Es un heredero. Dice aquí, herederos del Poderoso, herederos de Dios. Todo lo que Dios tiene, se lo va a dar también a sus hijos. Es la herencia que tenemos del Padre. Y coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto de coherederos con Cristo? Que vamos a heredar todas las cosas cuando Cristo también venga a reinar sobre la tierra, va a heredar todas las naciones el gobierno de todas las naciones, y ese mismo gobierno sobre todas las naciones lo van a heredar también la Iglesia de Cristo. Los verdaderos cristianos, cuando sean glorificados al regreso del Señor Jesús, son coherederos con Él. Y ahora fíjate lo que dice: a condición de que padezcamos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Solamente los que hayan pasado, los verdaderos cristianos que hayan pasado por la tribulación, son los que van a ser coherederos con Cristo. Son los que van a recibir esta inmensa herencia en el futuro. Repito, solamente los que hayan pasado por la tribulación. Esa doctrina satánica, repugnante, diabólica, perversa, introducida en la cristiandad apóstata a principios del siglo XX, de que la Iglesia no va a pasar por la tribulación, dicen estos herejes pretribulacionistas, de que la Iglesia va a reinar con Cristo pero sin haber pasado por la tribulación, es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia y que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Aquí dijo el apóstol Pablo que solamente van a ser coherederos con Cristo, es decir, van a recibir la herencia de todas las cosas únicamente aquellos que hayan sufrido, que hayan pasado por la tribulación. Lo dice bien claro la Escritura. Estos son los que vienen de la gran tribulación, Apocalipsis 14, o mejor dicho, Apocalipsis 7, verso 14, estos son los que han pasado por la gran tribulación, etcétera, etcétera, refiriéndose a la Iglesia. Estos son los que van a reinar con Él. Como dice Apocalipsis 2, capítulo 20, son los que volverán a vivir, resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años. Los que habían sido muertos, degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido su marca en su frente ni en sus manos, volverán a vivir, es decir, resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años. Esos son los coherederos con Cristo. ¿Y por qué van a ser coherederos? Ahí lo dice bien clarito ese texto del Apocalipsis. Porque fueron muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo, y no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano. Esos serán los verdaderos cristianos que van a heredar todas las cosas. No cualquier cristiano, sino solamente aquel que haya pasado por la tribulación, para que juntamente con Él seamos resplandecientes, es decir, seamos glorificados. Eso es lo que significa ser glorificado, recibir ese resplandor, esa luz, ese resplandor que van a recibir los verdaderos cristianos cuando sean transformados de mortal a inmortalidad en la segunda venida de Cristo. Juntamente con Él serán resplandecientes, resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre, dijo Jesús. En la resurrección resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Serán seres resplandecientes, como Cristo lo es actualmente. El Cristo glorioso, el que se aparece a Juan ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, y lo describe, es un ser divino resplandeciente. Su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria. Pues ese cuerpo mismo resucitado y glorificado es el que van a recibir los coherederos con Cristo, los verdaderos cristianos que hayan padecido juntamente con Él.
Verso 18 al 23. Pues opino que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con el resplandor venidero que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos del Poderoso. Porque la creación fue sometida al fracaso, no por gusto, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos del Poderoso. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias de la energía del Poderoso, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Gracias por la lectura, amada. Bien, dice Pablo, pues opino que los sufrimientos del tiempo presente, fijaos, lo veis, está hablando de la tribulación, de las aflicciones que sufren los verdaderos cristianos, que han estado sufriendo los verdaderos cristianos desde la época de los apóstoles. Esos sufrimientos del tiempo actual no son comparables con el resplandor venidero que en nosotros ha de manifestarse. Esos sufrimientos no son comparables con esa gloria que vamos a tener los verdaderos cristianos en el siglo venidero, cuando venga el reino de Dios, si es que hemos con paciencia soportado la tribulación. Todos esos sufrimientos, las aflicciones, pues no es nada comparable, no es nada. El sufrimiento que podamos tener actualmente aquí en este mundo no es nada comparado con la gloria, el poder que va a recibir, que van a recibir los verdaderos cristianos ahí en el reino de Dios cuando Cristo venga en gloria. Esa gloria, ese resplandor venidero que en nosotros se ha de manifestar. Y dijo Pablo, verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos del Poderoso. Mira, la creación, aquí cuando dice aquí Pablo habla de la creación, se refiere a todas las cosas que Dios creó, a la vida animal, a la vida vegetal. El anhelo ardiente de toda esta creación de Dios es el que se manifiesten, el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Están anhelando toda la creación, la segunda venida de Cristo y la manifestación gloriosa de estos hijos de Dios, porque entonces la creación también será liberada y volverá a la tierra a ser un paraíso. Será liberada de la maldición que vino sobre la tierra, pues esa maldición será quitada. Y entonces cuando venga la manifestación de los hijos de Dios, todas las cosas serán hechas nuevas. Vendrá el nuevo cielo, una nueva tierra, etcétera, etcétera. Porque la creación fue sometida al fracaso, dice Pablo. No por gusto, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La esperanza que tiene la creación, la manifestación de estos hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, es decir, de la muerte, a la libertad gloriosa de los hijos del Poderoso. ¿Lo veis? Está hablando de la creación, de la futura liberación de toda la creación. La tierra, el aire, el mar, todo está contaminado por causa del pecado humano. Está en la esclavitud de la corrupción. La muerte reina en este mundo. Pues un día va a ser liberada de toda esa corrupción, de toda esa esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Está sufriendo la creación. La naturaleza, nuestra madre tierra, sufre. Gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El ser humano ha hecho sufrir a la tierra, contaminando los ríos, los mares, la tierra, el aire. Gime a una, está llorando, está gimiendo. Figurativamente, claro, está hablando aquí el apóstol Pablo. Está sufriendo y está esperando la segunda venida de Cristo, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias de la energía del Poderoso, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿lo veis? Nosotros también gemimos dentro de nosotros, porque estamos esperando esa redención, ese cambio de nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal y celestial. Lo estamos anhelando, lo estamos esperando. Es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos, los que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, los que tenemos el Espíritu de Dios, los cristianos verdaderos que tienen el Espíritu Santo, están gimiendo, estamos gimiendo dentro de nosotros mismos, esperando esta redención de nuestro cuerpo. Aquí cuando habla de la redención de nuestro cuerpo, se refiere a la transformación de nuestro cuerpo de un cuerpo mortal a un cuerpo glorioso e inmortal. ¿Y qué va a ocurrir cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan? Ahora va a leer, mi amada esposa, a partir del verso 24.
Verso 24 al 27. Porque nuestra salvación es en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no hay palabras para expresarlo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de la energía del Poderoso, porque conforme a la voluntad del Poderoso, intercede por los apartados para el Poderoso.
Gracias por la lectura, amada. Sigue diciendo Pablo, porque nuestra salvación es en esperanza. Esto es muy importante. La salvación es algo que estamos esperando. Aquellos que enseñan que ya hemos sido salvos, que cuando aceptas a Jesús ya eres salvo o salva, te están mintiendo, te están engañando miserablemente. Porque el Evangelio, y aquí lo dice bien claro el apóstol Pablo, es que la salvación es en esperanza. Es algo que estamos esperando, es decir, vendrá en el futuro. Si tú estás esperando algo es que todavía no lo tienes. Si tú estás esperando algo es porque todavía no lo tienes, así de sencillo. La estamos esperando. Todavía no hemos sido salvos los verdaderos cristianos. Lo que hemos recibido es la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Hemos recibido el perdón de los pecados. Eso es lo que hemos recibido en el pasado. Pero la salvación eterna es algo que estamos esperando para el futuro. Vendrá en el futuro, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Así que no os dejéis engañar por estos falsos pastores y falsos evangelistas cuando os hacen creer, os han metido en la cabeza esa patraña de que tú ya eres salvo o de que ya eres salva. Eso es mentira. Porque la salvación es en esperanza, lo dice bien claro aquí el apóstol Pablo. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Claro, si tú ya lo estás viendo, ¿tú ya para qué lo vas a esperar si ya lo tienes? Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, es decir, la salvación eterna, la vida eterna, si la estamos esperando, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia, en medio de la tribulación, estamos aguardando, estamos esperando, ¿el qué? La salvación eterna. Todavía ningún cristiano verdadero ha sido salvo. No os dejéis engañar por estos hijos del diablo y falsos pastores cuando os dicen que ya eres salva o que ya eres salvo. Eso es mentira. La enseñanza aquí del apóstol Pablo más clara que el agua pura. La salvación es algo que la estamos esperando con paciencia, la estamos aguardando, todavía no hemos sido salvos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí cuando habla del Espíritu, verso 26, se está refiriendo a Cristo. Él es Espíritu vivificante, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no hay palabras para expresarlo. Mirad, en el maldito y asqueroso sistema iglesiano apóstata se nos hace creer que aquí en este texto se está hablando del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que intercede por nosotros en el cielo. Eso es mentira. El Espíritu Santo no es ninguna persona que esté intercediendo, abogando por nosotros. Bien, repito. Aquí cuando habla del Espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Aquí no habla del Espíritu Santo por ninguna parte, está hablando del Espíritu. ¿Y quién es este Espíritu que intercede por nosotros? Que nos ayuda en nuestra debilidad. Como dice aquí, que intercede con gemidos, intercede por nosotros con gemidos que no hay palabras para expresarlo. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Jesús es nuestro abogado, es el intercesor. Es nuestro abogado, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesucristo es nuestro abogado, el cual intercede por nosotros ante el Padre, como dijo el apóstol Juan ahí en Primera de Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro intercesor. Él es quien intercede ante el Padre por nosotros con gemidos que no hay palabras para expresarlo. No se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es mencionado aquí por ninguna parte. Aquí no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, como enseñan falsamente estas iglesias apóstatas, como la católica, las evangelocas. Ellos dicen, no, es que aquí está hablando Pablo del Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros. Mentira. Aquí está hablando del Espíritu. No dice el Espíritu Santo, el Espíritu. ¿Y a qué Espíritu se refiere Pablo? En 1 Corintios 15:45 lo dijo bien clarito. En ese texto Pablo le llamó a Cristo, al Cristo glorioso que está en el cielo, Espíritu vivificante. Cristo es un Espíritu vivificante. Y Él es, Jesús, el que intercede por nosotros con gemidos que no hay palabras para expresarlo. Intercede por nosotros, porque cuando no sabemos pedir al Padre, Él es quien intercede y pide por nosotros al Padre con gemidos, como dice aquí, así lo he traducido aquí en esta versión mía, no hay palabras para expresarlo. Está hablando de Jesús, de nuestro abogado intercesor. No está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Mas el que escudriña los corazones, que es Jesús, Jesús es el que escudriña los corazones, como dice el libro del Apocalipsis, sabe cuál es la intención del Espíritu. Aquí se refiere a Dios. Y cuando dice aquí, sabe cuál es la intención del Espíritu, se refiere a Dios. El que escudriña los corazones es Cristo. Sabe cuál es la intención del Espíritu, que se refiere a Dios el Padre, porque el Padre, recordad que también es Espíritu. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 4. Dios es Espíritu. Y Cristo sabe perfectamente cuál es la intención de Dios el Padre. Porque conforme a la voluntad del Poderoso, es decir, del Padre, el Espíritu intercede, refiriéndose a Jesús, el Espíritu intercede por los apartados para el Poderoso. Es decir, intercede por los verdaderos cristianos, por los santos, refiriéndose a Jesús, que es el único que intercede por nosotros en el cielo, delante del Padre. No está hablando, repito, en ninguna parte del Espíritu Santo, está hablando de Cristo, el cual es Espíritu vivificante y es el único abogado que tenemos, es el único mediador, el único intercesor, que como dice aquí el apóstol Pablo, intercede por nosotros con gemidos que no hay palabras para expresarlo. Y ahora va a seguir leyendo mi amada esposa.
Verso 28 al 30. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman al Poderoso, todas las cosas suceden para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó.
Gracias por la lectura, amada esposa. Sigue diciendo Pablo, y sabemos que a los que aman al Poderoso, es decir, al Dios Padre, todas las cosas suceden para bien. Todas las cosas, problemas que podamos tener, dice aquí que los que amamos a Dios, al Padre, todas las cosas nos ayudan a bien, serán para nuestro bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados por Dios y por Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Aquí de qué está hablando Pablo? Está hablando de la predestinación. La predestinación no es algo que se inventara ese psicópata asesino y falso cristiano llamado Juan Calvino en el siglo XVI. La predestinación verdadera la enseñó aquí el apóstol Pablo. Ya él antes nos conoció. Dios el Padre nos conoció, nos predestinó, ahí tenéis la predestinación enseñada por el apóstol Pablo, nos predestinó ¿para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que seamos parecidos al Señor Jesucristo. Para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros sus hermanos pequeños. Por eso es cuando en Mateo capítulo 25 Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿A quién se refería Jesús? A los verdaderos cristianos, a nosotros. No se refiere a todo el mundo. Esa doctrina de que todos los seres humanos son los hermanos pequeños de Jesús es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada por los apóstates y falsos cristianos. Los verdaderos hermanos pequeños de Jesús son los verdaderos cristianos, y por lo tanto Jesús es nuestro hermano mayor. Y a los que predestinó, verso 30, lo veis aquí otra vez, una vez más, está hablando Pablo de la predestinación, de la verdadera, de la bíblica, no de la falsa que enseñó este hijo de Satanás, psicópata asesino, llamado Juan Calvino. No, está hablando de la verdadera predestinación. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A nosotros nos llamó Dios. Tuvimos un llamamiento. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Es decir, nos justificó. Nos justificó por medio de la verdadera doctrina. Ya hemos sido declarados justos por Dios. Somos justos. Se lo enseña bien claro. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Aquí Pablo está utilizando lo que se llama el pretérito profético, hablando de algo que va a ocurrir en el futuro, como es la glorificación de los verdaderos cristianos. Está hablando en tiempo pasado, como si ya hubiera ocurrido. Esto se llama el pretérito profético, que es muy utilizado en la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis y en estos pasajes del apóstol Pablo. Hablar de algo que va a ocurrir en el futuro como si ya hubiera ocurrido en el pasado. A estos también glorificó. Una glorificación de los cristianos que, como sabéis, pues va a venir en el futuro. Cuando Cristo venga en gloria, seremos glorificados, seremos transformados de mortal a inmortalidad, recibiendo un nuevo cuerpo glorioso, resplandeciente, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Es algo que va a ocurrir en el pasado, pero aquí Pablo, fijaos, está utilizando el pretérito profético. Está hablando en tiempo pasado, como si ya hubiera ocurrido, sin embargo, es algo que va a ocurrir en el futuro. Esto, repito, se llama el pretérito profético. Pretérito pasado significa, pretérito es pasado, y profético, que significa futuro. Hablar del futuro como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Este es el lenguaje que Pablo está utilizando aquí en este pasaje. Bien, pues va a leer ahora mi amada esposa a partir del verso 31.
Verso 31 al 36. ¿Qué pues diremos a esto? Si el poderoso es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no vaciló en entregar a su propio Hijo, sino que lo entregó a favor nuestro. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos del poderoso? El poderoso es el que nos declara justos. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que dio su vida a favor nuestro. Más aún, es el que también resucitó y el que además está a la diestra del poderoso, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Gracias por la lectura, amada esposa. Verso 31, fijaos lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? A esto, cuando dice esto, se refiere a lo que ha dicho anteriormente, que nos declaró justo, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Recordad, está utilizando aquí Pablo el pretérito profético. Está hablando de un evento que va a ocurrir en el futuro como si ya hubiera ocurrido en el pasado. ¿Y qué diremos, por tanto, a esto? Pues que si Dios es por nosotros, el poderoso es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Dios Padre, el Dios Supremo, del Dios Supremo, es por nosotros, está a nuestro favor, está con nosotros, ¿quién va a poder estar contra nosotros? Nadie. Él es el Todopoderoso Supremo. El que, como dice, el que no vaciló en entregar a su propio Hijo, sino que lo entregó a favor nuestro. Fijaos que no dice que lo entregó por nuestros pecados. Esto es muy importante. En el sistema iglesiero apóstata, sí, están mintiendo desde hace siglos. Están enseñando una falsa doctrina, una doctrina de demonios, cuando dicen que Dios entregó a su Hijo por nuestros pecados. No lo entregó por nuestros pecados. Lo entregó a favor nuestro. Murió por nosotros, no por nuestros pecados. Murió por los pecados de la nación de Israel, porque fueron las iniquidades, los pecados de la nación de Israel, los que le condenaron a muerte a Jesús, como dice Isaías 53. De la nación de Israel. Pero nunca, nunca, nunca dijo el apóstol Pablo que Jesús murió por nuestros pecados. Cuando dijo ahí en 1 Corintios 15:3 que Cristo murió por nuestros pecados, repito, se estaba refiriendo a los pecados de la nación de Israel, como dice Isaías 53. Pero aquí fijaos lo que dice Pablo, que Dios entregó a su Hijo. No dice que lo entregó por nuestros pecados, dice que lo entregó a favor nuestro, para el beneficio nuestro. Por eso Dios envió a su Hijo, para morir por nosotros, por amor, para beneficio nuestro, para que podamos tener el perdón de todos los pecados y la vida eterna. Y sigue diciendo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y efectivamente, el Dios Padre nos va a dar todas las cosas, a sus hijos les va a dar todas las cosas, porque como dijo Pablo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El vencedor heredará todas las cosas, dijo Jesús en el libro del Apocalipsis. Por eso dice aquí Pablo que nos dará también con él todas las cosas, todo el universo. Es la herencia de los verdaderos cristianos que hayan pasado por la tribulación y que reinen con Cristo, van a heredar, van a recibir todo el universo, todas las cosas, infinidad de galaxias, de planetas, todo el universo. Va a ser para Cristo y para los y para la iglesia, para su iglesia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, a los escogidos del Poderoso? ¿Quién acusará a los escogidos del Poderoso? El Poderoso es el que nos declara justos. Dios, el Padre, nos declaró justos. Por lo tanto, nadie nos puede condenar, nadie nos puede acusar. ¿Quién es el que condenará? Pues nadie, nadie nos puede condenar. Ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, claro. Para los que están unidos a Él. Si uno no está unido a Cristo, no sigue la doctrina de Cristo, pues evidentemente está bajo condenación. Estamos hablando de los que están unidos a Cristo. Ninguna condenación hay sobre Él. Porque dice Pablo, Cristo es el que dio su vida a favor nuestro. ¿Os dais cuenta? Lo que dijo Pablo, que dio su vida voluntariamente a favor nuestro. No dice que dio su vida por nuestros pecados. Poned atención, eso es una burda mentira lo que enseñan en las iglesias apóstatas. Jesús no dio su vida por nuestros pecados, dio su vida a favor nuestro. Por amor a sus ovejas, como el pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. El buen pastor no muere por los pecados de sus ovejas. Muere por sus ovejas para salvarlas. Muere a favor de ellas, en beneficio de ellas. Pues exactamente lo mismo es lo que hizo Jesús. Jesús dio su vida por sus ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas, a favor nuestro. No por nuestros pecados, como mienten esos falsos pastores y esos falsos maestros, sino que dio su vida, entregó su vida a favor nuestro, que es muy diferente. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Poderoso. Porque efectivamente Jesús, cuando ascendió al cielo 40 días después de resucitar, ¿qué dice el Evangelio? Que se sentó a la diestra del Dios Padre. Él es la mano derecha de Dios, es quien ejecuta la voluntad del Dios Padre. Por eso dice que se sentó a la diestra de Dios. Y fíjate lo que dice ahora Pablo, el que también intercede por nosotros, ¿os dais cuenta? ¿Os acordáis que hace que unos versículos más atrás hablamos de que el Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles? El Espíritu intercede por nosotros, y aquí en el verso 34 dice que es, ¿quién es el que intercede por nosotros? Jesús. Ahí lo tenéis más clarito que el agua. El que también intercede por nosotros es Jesucristo. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. No es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo, el único abogado que tenemos, el único mediador que tenemos entre Dios y los hombres, es Jesús. Él es el único intercesor, el que delante del Padre intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, os dais cuenta, por todas estas cosas pasa los verdaderos cristianos. La verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos siempre han pasado por tribulación, por angustia, por persecuciones, por hambre, por desnudez, por peligros, o han sido muertos a espada. Eso ha ocurrido siempre con la verdadera iglesia de Cristo, y lo que va a ocurrir con los verdaderos cristianos al final, 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, se va a declarar una gran persecución contra los verdaderos cristianos, contra la iglesia, que va a durar 42 meses, van a pasar por esta tribulación, esta gran tribulación, esta gran persecución, y estos verdaderos cristianos vamos a pasar hambre, desnudez, peligro, muchos morirán a espada, les cortarán la cabeza, como dice el libro del Apocalipsis. ¿Pero quién nos separará del amor de Cristo? Absolutamente nadie. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Y ahora mi amada esposa va a leer a partir del verso 37.
Verso 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni mensajeros, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del Poderoso, revelado por medio de Cristo Jesús, amo nuestro.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Y bien, y termina diciendo Pablo en este capítulo 8, antes, en todas estas cosas, es decir, en todos estos sufrimientos, tribulaciones, aflicciones que a lo largo de la historia han sufrido los verdaderos cristianos, porque los falsos cristianos no pasan por tribulación, no pasan por aflicciones y por eso jamás se van a salvar, porque son falsos cristianos. Un verdadero cristiano siempre a lo largo de la historia ha tenido diferentes tipos de tribulaciones, aflicciones, por causa de la verdadera doctrina. Bien, pues dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Un verdadero cristiano ya es un vencedor. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, Jesús, como llama a los cristianos, cuando envía ese mensaje a las siete iglesias, a el vencedor, al vencedor heredará todas las cosas, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son los, por qué se les llama vencedores? Porque hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no hemos amado nuestras vidas hasta la muerte. Es decir, estamos dispuestos a dar nuestras vidas por causa de la verdadera doctrina, por causa del Evangelio, como dice Apocalipsis capítulo 12. Esos son los verdaderos cristianos vencedores, que son los que van a reinar con Cristo cuando Él venga a la tierra. Y dice no solo eso, dice que somos más que vencedores. O sea, no solamente vencedores, sino más aún. Más que vencedores por medio de Cristo, por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesús hemos vencido a Satanás. Por lo cual, termina diciendo Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni mensajeros, es decir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor del Poderoso, revelado por medio de Cristo Jesús, amo nuestro. Nada de eso, ningún tipo de entidad espiritual, ni siquiera la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, nada, nos podrá separar del amor del Dios Padre, el cual se manifestó, se reveló por medio de su Hijo Jesús, el cual entregó su vida por sus ovejas. Entregó su vida para el beneficio nuestro, por amor a nosotros. Repito, no por nuestros pecados, sino que dio su vida en beneficio nuestro, a favor nuestro. Esto es el verdadero evangelio. Esta fue la enseñanza de Pablo en este capítulo 8 de Romanos que acabamos de estudiar. Y bueno, mañana pues entraremos a estudiar el capítulo 9, que es un capítulo muy importante también. Ahí ya habla Pablo de Israel, cómo Dios eligió a Israel. Son en realidad 3 capítulos, el 9, el 10 y el 11, que forman un todo, donde ahí se habla de las promesas de Dios a Israel. Así que entramos ya a la segunda parte de la escuela. Y bueno, voy a contestar a los mensajes que envió Santiago, y ya también vosotros podéis enviar vuestros mensajes en audio cuando queráis.
Bueno, voy a hacer mi comentario acá sobre el capítulo 8. Capítulo 8, 1. Después de haber mostrado las limitaciones de una ley religiosa, o más bien, de cualquier religión que valorice la observancia de las prácticas, Pablo nos va a hablar de una vida en el Espíritu, pues la vida cristiana es eso para el primer lugar. Pareciera que todo lo que sigue fuera una larga discusión teológica, lo es hasta cierto punto. Y Pablo argumentará cómo había aprendido a hacer, cómo había aprendido a hacerlo en las escuelas rabínicas. Pero si lo miramos más de cerca, no es el desarrollo de una tesis, sino que más bien Pablo trata de participarnos su propia experiencia espiritual. Un cristiano no cree que haya recibido el Espíritu de Dios simplemente es porque se le dijo que lo recibió en la confirmación, es decir, en la unión en la que perseveraban. Si hay una experiencia característica en la vida cristiana, esa es la del Espíritu, actuando en nosotros. Y si bien lo importante no es sentir las cosas de Dios, sino creer en su palabra, es imposible, sin embargo, que un creyente no tenga una experiencia de Dios. Ver Hechos 21:5. Pablo, por su parte, sabe lo que es una vida conducida en forma permanente por el Espíritu, pues ha escapado a la situación del pecador dividido entre su conciencia y sus malas costumbres, y se ha unificado, quedando disponible para Dios. Hablará, pues, sin vacilar, de una total transformación de los que creen en Cristo, aunque enseguida reconozca que para sus lectores se trata tal vez de algo que se debe conseguir, más bien de algo ya hecho. Dios quiso que su propio Hijo, en el versículo 3, ¿habrá enviado Dios a su Hijo únicamente para que nos hable, nos dé leyes o nos entregue grandes ejemplos del amor divino? No, pues la salvación que Dios nos da es algo muy distinto. Veamos lo que ocurre cuando queremos ayudar a otros. Nos gusta dar y ayudar, pero ellos no serán nunca responsables si no afrontan por sí mismo sus problemas. Esto Dios lo sabía. No es Él quien tiene piedad de los pecadores. Y se dice, pobres niños, tan irresponsables, voy a vestirlos de blanco y a olvidar sus pecados para que tengan una cara santa y puedan sentarse a mi lado. Para Dios no se trata de disfrazar la realidad, sino de recrear la humanidad. Era necesario, pues, que un miembro de raza humana venciera al pecado. Esa fuerza de muerte que mantiene la humanidad paralizada y que le diera acceso a la gloria de Dios. Capítulo 3, 23, 5, 2. Quiso que llevara esa carne pecadora. 3. Jesús, que nunca cometió pecado, toma sobre sí los pecados de los hombres. Hechos 2, 14, 4, 15. Después del sacrificio de Jesús, su espíritu le permitirá permanecer a la muerte. Le permitirá vencer a la muerte. Dios ha creado un mundo nuevo por medio del amor y del perdón, donde no hay rencor, ni deseo, ni venganza, ni remordimientos ocultos en la conciencia. Estamos en paz con Él y en paz los unos con los otros. La vida humana de Cristo preparó, pues, la comunicación del Espíritu para los que debían ser adoptados y luego divinizados. Primero vino Cristo y después el Espíritu. Pablo nos habló primero de la obra de salvación de Cristo, capítulos 5 y 6. Ahora nos habla del Espíritu. Los que viven según la carne, 5. Dijimos ya algunas palabras sobre el sentido de esa palabra carne. Cuando nos referimos a 7:14, Pablo tiene aquí muy presente los conflictos interiores de cada uno de nosotros. Y la carne designa una realidad animal cuyo peso sentimos. Pero esta carne que llevamos encima no puede llamarse sin más la naturaleza humana, pues la naturaleza humana del hombre del siglo XX, sus deseos instintivos, sus fantasmas, aquello que le parece imposible sobreponerse, depende en gran medida de nuestra educación y de nuestra cultura. La tensión que experimentamos entre la carne y el espíritu es en parte la tensión entre nuestra cultura, que ahora es la cultura liberal, con una búsqueda desenfrenada de placer y de lo siempre novedoso. Y el Espíritu de Cristo, que solo busca servir al Padre, en ese contexto no nos asombremos por las reivindicaciones de libertad sexual de algunos grupos que dicen cristianos. Hablan siempre de derechos, como si un cristiano tuviera otros derechos con respecto al Padre que el de servidor, como lo fue Jesús, y renunciar a sí mismos. El versículo 5 van a lo que es de la carne. El verbo griego designa lo que tiene en mente, lo que desea y se proyecta. La misma palabra reaparece en los versos 6 y 7, donde pusimos ansia y luego proyectos. Es pues tanto lo que desea instintivamente nuestra naturaleza como lo que proyectamos cuando seguimos sin más las aspiraciones de nuestros contemporáneos. No hay sino en lo que ansía la carne. No hay sino muerte en lo que ansía la carne. Los proyectos de la carne están en contra de Dios. Estas son las afirmaciones muy chocantes para los que vivimos en un mundo alejano, en un mundo ajeno a la fe, en el cual, sin embargo, se hacen tantas cosas buenas. Digamos simplemente que el Espíritu de Dios trabaja incluso allí donde no se lo nombra. Pero solo hay vida donde se cuestionan las verdades ya establecidas. Para agregar a Dios habrá que estar siempre lo mismo que Abraham, al margen del mundo, es decir, en guardia contra la carne. Los que viven según el Espíritu. En la cultura bíblica, el Espíritu es a la vez nuestro y de Dios. El Espíritu es lo que Dios envía al hombre. Es también nuestra apertura a la acción de Dios. En este párrafo conviene decir, a veces el Espíritu, nuestro Espíritu visitado por Dios, Otras vendrá a decir el Espíritu en una manera de actuar de Dios en nosotros. Y otras el Espíritu, es decir, Dios que se comunica. Aquí Pablo está haciendo la teoría de lo que debe pasar en el fondo de nuestra alma. Sino que se refiere directamente a su experiencia. Habitualmente, solo una parte de Pablo, su espíritu, se deja totalmente llevar por el espíritu. El resto, lo que él llama la carne, habría que decir la realidad viviente. Todo el resto de su psique continúa siendo lo que es. Tal vez se desbanda más libremente ahora, porque no es todo el tiempo ocupado en reprimirlas para someterla a una ley, como trataba de hacerlo antes, 7:15 al 25. No puede ser sometida y fuera de una gracia especial de Dios, solo desea descanso y comida para soñar con sexo y pasarlo bien. Pero Pablo contempla esos deseos de la carne como desde afuera, pues está sólidamente en el espíritu. Este espíritu está ahora bajo la influencia del espíritu y conoce la alegría de dejarse llevar. Pablo continúa viendo y sintiendo en él contradicciones. 2 Corintios 12:7. Pero ya no es como antes una lucha que lo deja herido, sino que está presenciando una victoria del Espíritu. Pablo no olvida que otros están tan avanzados como él y que deben todavía conquistar penosamente su libertad. No les dice que la carne es mala, sino que deben hacer morir las obras del cuerpo. 13. Y a eso llamamos mortificación. Espíritu de hijo. 15. El texto griego se puede traducir por espíritu de adopción, pero también por espíritu de hijos, con plenos derechos. En algún modo, como entre nosotros el hijo mayor, Gálatas 4:5, Pablo no quiere subrayar sin duda la diferencia que nosotros hacemos con frecuencia al decir Jesús es el único hijo, es el hijo único. Y nosotros, hijos de adopción, hablando así, levantamos una barrera, todo lo frágil que se quiera, entre Dios y nosotros, cosa contraria al Evangelio, dado que hemos reconocido al Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 16. El que vive según el Espíritu vive en luz y es consciente de ello. Mientras que guardamos la enseñanza de Cristo, participamos de la vida de la Iglesia, el Espíritu nos da un conocimiento y una alegría de las cosas de Dios. Cada día el Espíritu nos guía y nos inspira la manera de agradar a Dios.
Bien, voy a responder a la pregunta que ha hecho el hermano Hugo. 18, Deuteronomio, capítulo 18, verso 22. Dice lo siguiente. Si el profeta hablare en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Bueno, el pasaje está hablando de los falsos profetas. Aquí en concreto se refiere a los falsos profetas que hubo en Israel, los cuales pues profetizaban en falso. Decían, el Señor ha dicho, Yahvé dice esto. Yahvé ha hablado, ha dicho esto. que va a ocurrir tal cosa para tal fecha. Y resulta que no acontecía, que no ocurría lo que habían profetizado. Y por eso dice la Escritura, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, no debemos de hacerles caso, son falsos profetas. Los falsos profetas, según la ley, la Torá, debían ser muertos. Eran apedreados. Ellos hablaban en nombre de Yahvé, estos falsos profetas. Aquí cuando dice que hablaban en nombre de Yahvé. Y es como ocurre hoy también actualmente en las sectas pentecostalocas. En estas iglesias del diablo, pentecostales, hay mucha gente, pobrecitos descerebrados y descerebradas, que pretenden hablar en nombre de Dios. Así dice el Señor, dicen ellos. Jesucristo me ha dicho tal cosa. Así dice el Señor y tal. Y resulta que el Señor no les ha dicho absolutamente nada. Están profetizando en falso. Estos son los modernos falsos profetas que hay en la cristiandad apóstata. Pues lo mismo ocurría en el pueblo de Israel en el pasado. Había gentuza, falsos profetas, individuos, pues que pretendían hablar en nombre de Yahvé, decían, así dice Yahvé, y no se cumplía, no se cumplía lo que ellos decían. No acontecía, dice, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, es decir, eran individuos presuntuosos, que se hacían pasar por lo que no eran. Eran sencillamente farsantes. Y por lo tanto no tenía que haber, tenían que tener temor de ellos, es decir, no tenían que hacerles caso, y estos falsos profetas pues eran ejecutados, eran condenados a muerte. Falsos de estos falsos profetas, hoy en día en la cristiandad apóstata, los hay a miles y a miles, especialmente en el mundo de las sectas pentecostalocas.
Así es, hermano Tito. Y en ese mismo contexto se es bien claro que esos falsos profetas debían de ser puestos a muerte. Mira lo que dice el versículo 20. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre, sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Es decir, ese falso profeta debería de morir. Si hablaba en nombre de otros dioses o hablaba en el nombre de Dios falsamente.
Angélica, ese pasaje más bien indica que el alma muere. De hecho, fíjate lo que dice el pasaje.
El pasaje dice, al salirse el alma, pues murió. Es decir, murió, dejó de existir completamente. El alma es simplemente el ser, la vida, y ahí dice que murió, pues murió. El pasaje dice eso. Simplemente murió, dejó de existir. Eso es lo que dice ahí el pasaje, más no dice que el alma es inmortal por ninguna parte.
Sí, hermana, lo que pasa es la enseñanza del sistema iglesiero apóstata. Está metida en muchos lados y eso es tremendo. O la enseñanza típica común del alma inmortal, que ya viene ya de los siglos pasados, que ya se creía esta creencia absurda de los filósofos griegos y de todas esas tonterías.
Sí, así de simple. El pasaje lo que único que dice es que al acabarse de la vida murió. Eso es lo que significa esa palabra allí, salirse el alma. Lo que quiere decir es que al acabarse el alma, al salirse el alma, murió. Al acabarse la vida, que es el alma, murió, obviamente. Al morir la persona ya está listo, se le acaba la vida, muere ya, deja de existir. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza! De que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día vivir. viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.